Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es la licenciada Amberly Vélez-Ber y hoy nos acompaña el decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el licenciado Fernando Moreno Orama, para hablar sobre el tema ético en la profesión legal. Saludos, licenciado Moreno.
Saludos, muchas gracias por la invitación.
Claro que sí. Entonces, el Tribunal Supremo de Puerto Rico nombró un comité que podría presentar un borrador de reglas éticas este 2023. Primero que todo, ¿qué aspecto aborda el Código de Ética para regir la profesión legal en Puerto Rico?
El Código actual de Ética que nosotros tenemos en Puerto Rico fue adoptado en el 1970 en una colaboración entre el Colegio de Abogados, ahora Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y el Tribunal Supremo, y básicamente mira la profesión legal desde la relación del abogado con la sociedad, el trabajo pro bono y la importancia de los abogados en el funcionamiento del sistema legal. Los abogados entre ellos, la relación de los abogados como colegas, la relación de los abogados con sus clientes y la relación de los abogados con los tribunales. Esos son como los cuatro ejes temáticos que los cánones de ética miran principalmente.
Y ya que el Supremo se encuentra trabajando, ¿verdad?, sobre este asunto, le pregunto qué deficiencias, si alguna, ¿verdad?, usted identifica en los cánones de ética profesional actuales.
Hay varios problemas. El más significativo, yo creo que es que no contempla la profesión legal como un negocio. Y hay unos grandes choques ahí entre los cánones que son más aspiracionales y cosas que los abogados tenemos que hacer para que el sistema funcione, pero también hay que contemplar la parte económica, la parte de negocio, el aspecto de negocio de la
marketing.
Profesión legal. El marketing, está el famoso canon 36 y sus issues de libertad de expresión y que son contrarios a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y obviamente pues no cubre nada que tenga que ver sobre aspectos de tecnología, el uso de la tecnología en los procesos judiciales, en las comunicaciones entre abogados y sus clientes. Así que, pues, cánones redactados hace más de 40 años, pues obviamente tienen unas lagunas que con el tiempo hay que subsanar.
Y ya que tocó el tema entonces de que no contempla la profesión legal como un negocio, tal vez en otras jurisdicciones sí son incluidos o es diferente. ¿Qué usted nos puede comentar acerca de unos posibles cambios que podamos estar viendo en ese aspecto dentro de las nuevas reglas que podrían estar adoptando el Tribunal Supremo?
En Estados Unidos se usa como modelo en la mayoría de las jurisdicciones las que son las reglas modelos de la ABA. La American Bar Association es una organización cuya membresía es voluntaria, así que ellos no tienen la facultad de imponer reglas mandatorias en ninguna jurisdicción. Ellos simplemente desarrollan un código, unas reglas, y las ponen a disposición de los estados para que las adopten y las usen como suyas, con las modificaciones que sean necesarias. Y ese código de la IBA y ese código modelo, pues sí mira la profesión y mira el aspecto económico, el aspecto de negocio de la profesión, y contempla situaciones como vender la práctica legal, cerrar una práctica legal.
Importantísimo.
Las relaciones entre socios, quiénes se pueden llamar socios, quiénes no se pueden llamar socios, las responsabilidades éticas de un socio de una firma con sus asociados, con sus paralegales, cuáles son los grados de responsabilidad envueltos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando pasa algo que se podría violar un canon de ética, pues la responsabilidad no es la misma. Y ya esas reglas modelo pues contemplan todo ese tipo de relación más compleja que nuestro código de ética tal vez no lo mira de la misma manera, porque un poco la figura que está ahí detrás de eso es el abogado prudente y razonable de su oficina, solo practitioner, práctica privada,
independiente. Sí, que está anticuada esa mirada.
Sí, totalmente.
Porque incluso uno se monta en un avión y va a la Florida y lo primero que ve son unos billboards bien grandes de abogados promocionándose.
Aquí nos está llegando esa onda de las promociones de los abogados. Yo creo que hay una generación joven que es menos tímida en el sentido de promocionarse y de usar las redes sociales para eso. Todavía los billboards, los anuncios en la televisión son más raros, pero sí hemos visto que en el internet y las redes sociales pues se está haciendo un uso mayor. Y esto, pues, basado en jurisprudencia federal que dice que restricciones a los anuncios de los abogados son inconstitucionales, tomando en consideración la libertad de expresión que
tenemos. Y de comercio.
Y de claro, y la expresión comercial.
Entonces, ya que estamos en este tema, también el asunto de llamarse especialista, ¿verdad?, en un área. Que sabemos que aquí en Puerto Rico, pues yo no puedo decir, soy especialista en herencias. ¿Eso por qué y cómo eso podría cambiar?
Mira, eso se relaciona al tema de la libertad de expresión también y la expresión comercial. Los cánones, el canon 36 dice que no se puede uno decir que es especialista en ciertas áreas. Uno debe limitarse a expresar qué áreas uno trabaja y qué áreas no. Yo no veo derecho criminal. Pues en mis anuncios uno podría poner derecho civil, daños y perjuicios, familia.
¿Y si conoce el porqué? Dice ese canon 36.
El porqué es eso mismo.
El bien tutelado, ¿verdad? ¿Qué es lo que
canon,
protege?
El canon 36 lo primero que dice es el mejor anuncio del abogado es su buena reputación. Y entonces mira la profesión desde esa mirada bien restrictiva de que los abogados no deben anunciarse por los problemas que eso podría tener, por proteger el foro de entrar en esa batalla comercial, pero las prácticas se han vuelto cada vez más especializadas, de hecho, ¿verdad? No es algo que la gente reclama porque sí, es porque las prácticas de los abogados y las abogadas cada vez son más especializadas. Y la gente busca unos servicios específicos, así que el Tribunal Supremo Federal lo que ha dicho es los abogados se pueden anunciar como cualquier otro comercio siempre y cuando ese anuncio no sea engañoso y no sea falso lo que se está diciendo. Y entonces ahí entra la especialización, porque si yo hice una maestría en derecho de salud o en derecho tributario o en cualquier otra, pues uno puede decir, mira, yo tengo estudios avanzados en X tema del derecho. Eso probablemente me hace un experto. Nosotros no tenemos licencias especializadas como los médicos, ¿verdad? Que cogen una reválida aparte si eres pediatra, si eres cardiólogo. Eso nosotros no lo tenemos, pero sí hay programas académicos y certificaciones como, por ejemplo, los abogados de patentes. Tienen unas certificaciones que no tienen todos los abogados. Los abogados que hacen almirantazgo y trabajan derecho marítimo pueden usar unos títulos especiales que los demás mortales nosotros no podemos usar. Pero siempre y cuando no sea engañoso y no sea falso lo que se esté representando, si tú estudiaste una maestría en lo que sea, en derecho constitucional, pues yo creo que es justo que tú digas, mira, yo soy especialista.
Que tal vez esa restricción de ese canon podría verse un poco más relajada en esta próxima reglas.
Totalmente, porque la jurisprudencia federal es bien clara. Si tienes los estudios y le tienes un diploma de una escuela, una institución acreditada por la American Bar Association o por los mismos entes estatales y tienes unos estudios especializados, yo no veo que haya mayores problemas en que uno se anuncie de esa manera.
Bien, y ya que estamos hablando de anuncios y la realidad tecnológica, ¿verdad? Sabemos que los cánones que tenemos fueron aprobados en el 1970. Le quería preguntar que cómo ajustamos, ¿verdad?, estos cánones o ahora que se conviertan en reglas, por ejemplo, a la realidad tecnológica.
Hace falta aclarar ciertos aspectos. Yo veo, ¿verdad?, ciertas áreas grises donde podrían surgir conflictos y ya han surgido algunos, ¿verdad? Hemos visto en red de jueces que hacen comentarios en sus redes sociales sobre lo que pasó en su sala ese día o sobre dinámicas que se han dado en el tribunal y esos jueces han sido sancionados.
Pero y eso se estudia en ética, en la escuela de derecho, vemos los INRES.
Sí, seguro. Pero en el mundo ya de la práctica del abogado, yo veo que hay situaciones como los servicios de mensajería instantánea que podrían levantar problemas en el sentido de que uno escribe por Facebook y Facebook te contesta. Y entonces un potencial cliente podría crear en su mente la idea de que le contestó el abogado, ¿verdad? Tener esa confusión.
Y es un robot.
Y es un robot y que hay una relación abogado-cliente o que ya tiene una expectativa de que ese abogado va a asumir representación cuando realmente no lo está haciendo.
Interesante.
Hay unas restricciones a cómo uno se acerca a potenciales clientes, ¿verdad? Uno no puede solicitar directamente y uno puede ir a donde te a decirte, mira, Amber, yo quiero que tú seas mi clienta porque vamos a demandar por X o Y, eso no se puede hacer. Sí se puede hacer mediante comunicaciones escritas. Yo te puedo enviar un email, yo te puedo enviar una carta diciendo, sé que te pasó esto, estoy disponible para representarte. Pero ahí entra un área gris diferente. Si te escribo por WhatsApp o si te escribo por un sistema de mensajería instantánea,
Desconocía que por escrito se podía hacer, porque es que no veo la diferencia.
Por escrito se puede hacer porque el tribunal lo que ha dicho prueba. Es que tú te puedes comunicar con alguien siempre y cuando no sea personalmente. Y lo que se busca evitar es que el abogado se imponga y fuerce al potencial cliente a aceptar esa representación legal porque no le queda remedio, ¿verdad? Porque te tiene de frente.
Sí, pero
no
ya los chats son personales también.
Pero ya una carta, un email, pues mira, lo botaste, lo echaste al zafacón, se acabó la comunicación, no hay ningún problema. Es más fácil ignorar eso que ignorar una solicitación personal. Pero, ¿verdad? De la carta al email, del email al WhatsApp, del WhatsApp a otro sistema
al Messenger.
A otro sistema de mensajería, la cosa se va complicando. Y es necesario que eso se aclare, ¿verdad? Porque cada vez es más común que nos comuniquemos por estos medios más informales que por la llamada o por el email o por la carta.
Ahora también que estoy recordando que tampoco el abogado tiene que evitar fotografiarse con su cliente acusado, ¿verdad? Sobre todo en lo penal. Y entonces, pues, vemos también que los fotoperiodistas en los casos y en los tribunales, pues, toman sus fotos. Pero ¿quién lo cuelga en la red personal de ese abogado? Pues el abogado, pues, no tomó la foto. La toma tal vez de algún medio.
Sí, la discusión de los casos ante los medios de comunicación es un tema bien sensitivo también, ¿verdad? Cómo se maneja, cómo se le explica a la prensa lo que está pasando sin caer en amarillismo, sin caer tal vez en exponer al cliente.
Claro.
O de alguna manera afectar el proceso, ¿verdad? Tuvimos un caso hace par de semanas que todo el mundo, yo creo que estaba más pendiente a lo que pasaba fuera de sala que a lo que pasaba dentro. Uh-huh. Y eso mancha un poco el proceso, porque el fiscal, ¿a quien tiene que convencer? Al jurado. No tiene que convencer a la prensa, no tiene que convencer al público en general. Y entonces...
Pero el que tiene que crear la duda razonable, entonces,
el que tiene que crear la duda es la defensa, pero esa duda la tiene que crear en el jurado, ¿verdad? No,
claro.
No es la opinión pública necesariamente, claro. Porque no es el tribunal que va a juzgar específicamente esa situación. Así que toda esta cuestión de cómo se trabaja la cosa desde el punto de vista de los medios, qué información se puede dar, en qué etapa, exposición, si el cliente es un libre de hablar o no hablar, ¿verdad? Es una decisión personal, pero
no, ya lo
punto...
vimos en ese caso, habló allí como una hora, que también se comentaba que, pero ¿por qué el abogado no le dice nada? Tú sabes, pero eso es otro tema, ¿verdad? Y sabemos, pues, que a veces el cliente no es tan responsivo con el consejo de uno en ocasiones.
Claro, claro.
Mire, quería preguntarle también desde su perspectiva, ¿cuál debería ser el enfoque de los procesos disciplinarios, ¿verdad? Uniformes, porque sabemos que al amparo de los cánones, pues cuando uno infringe a alguno, pues, y llevan casos, ¿verdad?, en contra de uno disciplinario, le pregunto, ¿deberían ser uno de manera uniforme o cuasi penal, por ejemplo?
Mira, eso es un proceso que debemos realmente mirar con mucho detenimiento, porque yo creo que no, como está diseñado, no beneficia a nadie, no beneficia a la persona que se queja, no beneficia a la persona que recibe la queja, el abogado o la abogada en este caso. Porque...
O si lo quiere describir primero para entonces...
La primera parte es que las violaciones a los cánones de ética no tienen término prescriptivo. Yo puedo cometer una violación hoy a un canon de ética, a lo mejor te digo algo aquí que no debo decir. Y la queja puede llegar en 20 años. Y el tribunal tiene jurisdicción para tramitar esa queja. Y yo no me acuerdo lo que yo hice el fin de semana pasado. Imagínate tratar de defenderme.
No, y la prueba, si podías probarlo en seis meses o en 2 años.
Así que ahí hay un primer escollo. El segundo escollo es que cuando la persona presenta la queja contra el abogado, hace unas alegaciones bien generales y uno tiene que contestar eso. Y en ese momento uno no sabe de qué se está defendiendo específicamente, porque hay una investigación del procurador general en la que también le requieren al abogado que contribuya información y que se exprese, sin todavía haber sido acusado de nada, de ninguna violación a ningún canon de ética. Entonces uno está ahí como que tratando de que te archiven la queja, que es lo que uno quiere, pero a la misma vez todo lo que tú digas probablemente lo pueden usar en tu contra si el proceso se sigue extendiendo. Así que ahí hay, en esa parte inicial, ahí yo veo que hay que trabajarlo un poquito mejor. Y después de eso, en el caso de que te acusen de una violación a cualquier canon, primero, el texto de los cánones es extremadamente ambiguo. tú no necesariamente sabes de qué te estás defendiendo, y no solamente eso, sino no sabes cuál va a ser la pena. Porque no es como el código penal, que si dice tú te robas algo, la pena es entre tanto y tanto, si es agravante o si es atenuante. Si matas a alguien, la pena es 99 años. Si es menos grave, la pena no va a ser más de 6 meses. Y uno sabe a lo que se expone como sanción. En los cánones de ética, no. Uno puede violar 4 cánones de ética y uno lo ve en los casos y sanción enérgica. Pues violar un canon de ética, el 38, Desaforado. Que es el más ambiguo de todo, apariencia de conducta impropia, y te pueden dar una sanción indefinida, te pueden suspender indefinidamente de la profesión. Ejercicio. Así que hay que mirar ese proceso, ¿verdad? Dándole al abogado realmente garantías de debido proceso de ley que sean robustas, en la medida en que, bueno, si me vas a quitar mi forma de ganarme la vida, pues dame un proceso justo y un proceso en el que yo sepa de qué me estoy defendiendo.
Bien, ¿debemos esperar las mismas restricciones de la no especialidad? Ah, bueno, eso ya lo habíamos hablado también anteriormente. Le quería preguntar, volviendo a las redes sociales, que cuáles son las preocupaciones que deben tener los profesionales del derecho mientras usan las redes sociales. Y no solamente los profesionales del derecho, ¿verdad? Los estudiantes de derecho. ¿Qué preocupaciones, verdad, en términos éticos deben tener cuando usan las redes sociales?
Yo, cualquier cosa que tú no le dirías a alguien en persona, no deberías decirlo en las redes sociales. A veces la gente piensa que eso es un espacio seguro para ventilar preocupaciones y hacer rants y lo que sea. Y no, o sea, es el peor lugar porque queda grabado, uno no sabe quién tiene acceso, ya con un screenshot, una captura de pantalla, eso va a vivir para siempre. Ah, sí. y ¿verdad? Y esta generación yo creo que ha crecido detrás de las cámaras de los celulares y detrás de que todo se publica en alguna red social. Así que mi regla con cualquier cosa que yo escribo en cualquier formato, sea carta, sea email, sea un mensaje de texto, piensa que en algún momento esto puede ser necesario que lo leas en voz alta en un tribunal o en una deposición. Y si algo de lo que estamos charlaría es leer en voz alta, pues no debe estar ni en Facebook, ni en Instagram, ni en WhatsApp, aunque sean personas de confianza, no debe estar en un medio escrito. De esa manera, uno se asegura, ¿verdad?, de evitar cualquier señalamiento por conducta impropia.
También le quería preguntar sobre el uso de los títulos, que también es algo que regulan los cánones. ¿Cómo se deben presentar siempre, por ejemplo, los estudiantes cuando les quieran hacer preguntas jurídicas? Vamos a empezar por ahí, luego vamos a hablar de los títulos. Un estudiante, yo pasé la clase de penal y mi vecino pues me pregunta acerca de una situación de hecho.
En Estados Unidos es muy común que los estudiantes se presenten según el año en que están estudiando. Yo soy fulano de tal, 3L, estudiante de tercer año, 2L. Y de esa manera yo no sabe cuánto conocimiento debería tener en esa etapa de su carrera. Algunas personas usan el JD y la C de candidato, uh-huh. como que y el año en el que esperan graduarse, uh-huh. como que yo estoy en proceso de ser.
Pero a la hora de dar entonces algún consejo jurídico, ¿qué posición debe tener un estudiante? ¿O qué debe hacer claro a ese?
Debe ser bien cuidadoso, ciudadano. Primero, que no se interprete que está dando asesoría. Importante. O consejo legal. Una cosa es hablar de temas legales en general, uh-huh. y otra cosa es dar asesoría, porque allá ahí podría ser una práctica ilegal de la profesión, porque la persona uh-huh. no tiene licencia. El mismo estándar que hablamos ahorita de las redes sociales, ni engañoso ni confuso. Uh-huh. En la medida en que quede claro en qué capacidad uno está expresando cierta información, pues que no sea confuso, que la persona no piense que se está generando una relación abogado-cliente, claro. porque eso tiene unas implicaciones.
Y tal vez recomendarle que busque una asesoría de un abogado.
Claro, claro.
Claro. Entonces, ahora sí vamos a los títulos. Le pregunto que si es ético que los estudiantes o las personas también graduadas de las escuelas de derecho utilicen el JD al final. Eso sí es permitido.
Yo no veo problema. De nuevo, eso es cierto, ¿verdad? Si tú tienes un diploma de una universidad debidamente acreditada, es cierto. Y tú tienes un título.
Claro. Pero el tema de llamarte abogado o esquire, ahí entonces podría...
Ahí, en la medida en que...
Podría confundir.
En que pueda crear confusión, ¿verdad? Depende del ambiente. Si es un ambiente donde la gente sabe que tú estudiaste Derecho y que tus funciones no son de representante legal, yo no creo que
pero
haya
si entonces
mayores
yo
problemas.
No he revalidado y entonces voy a una fiesta y me presentan como la abogada Vélez. ¿Verdad que eso no debería ser?
Mirando el contexto, no le veo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, abogado es cuando te gradúas de la escuela de Derecho, licenciado
claro.
es una vez revalidado.
En
ambientes sociales yo no le veo problemas, en ambientes más profesionales ahí es que uno tiene que ser cuidadoso de no crear esa
no, bueno, o que los que lo escuchen se vayan a confundir y piensen que tú eres abogado y entonces cualquier recomendación que se le dé esta persona que se graduó de Derecho pero que no tiene la licencia para ejercer, pues pueda ese ciudadano pensar que está recibiendo un consejo legal de un abogado o abogada. Bien, ahora sí, le quería preguntar, ¿usted tiene algún tema que añadir sobre estas reglas que vamos a estar viendo para verano, me dijo? Un borrador.
Hay un comité trabajando, el Tribunal Supremo nombró a, no son 6 o 7 personas, a trabajar en una propuesta de borrador para el Tribunal Supremo sobre los cánones de ética. Extraoficialmente, y a lo mejor esto puede ser lo que me provoque la queja de aquí a 20 años, extraoficialmente es muy probable que nos estemos moviendo a adoptar alguna versión en español de las reglas modelos del IBA, pero eso igual no lo sabemos hasta que el tribunal se mueva. Yo espero
hasta que se liquee.
Y aprovecho
porque ya vimos que desde el Supremo Federal se liquean opiniones.
Lo que yo aprovecho este medio para pedir al Tribunal Supremo que cualquier borrador de cánones de ética que vayan a adoptar, que hagan un proceso de vistas públicas,
claro.
Hagan un proceso abierto en el que la comunidad jurídica pueda participar antes de tener una regla aprobada formalmente, ¿verdad? Que no sea que nos levantemos un día y haya un email del secretario del Tribunal Supremo diciendo nuevas reglas éticas. O sea, como parte del ecosistema jurídico, es necesario que haya discusión y que se puedan presentar enmiendas o que se puedan aclarar cualquier duda que surja de ese borrador.
Y el tribunal lo ha hecho recientemente con las reglas de procedimiento criminal y también en su momento con las de civil también, ¿no? Así que esperamos que eso siga ese curso. Bueno, pues muchas gracias entonces, profesor, por el ratito de hoy.
Gracias por la invitación.
Y tú, ¿te preguntas qué debes esperar al comprar tus créditos de educación legal con nosotros? Acceso al catálogo más amplio de cursos on demand, recursos y temas de actualidad, trabajamos tu acreditación con el Tribunal Supremo, servicio al cliente personalizado. O sea, lo tienes todo. Visita cursos.microjuris.com. Hasta la próxima.